ti, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Israel e Irán intensifican ataques con misiles.
Madres cubanas exigen respuestas a la falta de recursos básicos y asistencia para sus hijos enfermos.
Aumentan en Cuba las violaciones a la libertad de expresión y de prensa.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, cumple su condena por corrupción en prisión domiciliaria.
Y en los deportes, el jardinero cubano Andy Pajés se luce por todo lo alto en el triunfo de los Dodgers ante San Diego.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 18 de junio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. La producción, como siempre, Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron diferentes objetivos militares y nucleares en Irán, entre ellas una planta para fabricar centrifugadoras para enriquecer uranio cerca de Teherán, y las instalaciones en las que se fabrican misiles tierra-tierra y tierra-aire. También Israel asegura que destruyó el cuartel general de la seguridad interna iraní. Irán respondió lanzando misiles contra Tel Aviv. Algunos penetraron la cúpula de hierro e impactaron en zonas residenciales, según reportes de prensa.
Los ataques de Irán han causado la muerte de 24 personas y herido a más de 800 en Israel. De ellas, hay 8 en estado grave y 41 con heridas de moderada gravedad, mientras que 755 han sufrido lesiones leves. La organización no gubernamental RANA, un grupo iraní con sede en Estados Unidos, ha cifrado hoy en 585 los muertos y en 1.326 los heridos como consecuencia de los ataques.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aclaró este martes si Estados Unidos se unirá a los ataques israelíes contra Irán al afirmar que Teherán había intentado negociar. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En breves palabras, ante la prensa en la Casa Blanca, el presidente Trump dejó en el aire la cuestión de si Estados Unidos se unirá a los ataques israelíes contra instalaciones nucleares en Irán y describió a Teherán como totalmente indefenso, sin defensa aérea alguna. Él dice que puede que lo haga, puede que no. Dice que nadie sabe lo que él va a hacer. Dice que Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Añade que le preguntó a Irán por qué no negociaron con él antes de toda la muerte y la destrucción. El martes, Trump, en una serie de mensajes en su red social Truth Social sobre el conflicto con Irán, advirtió contra cualquier acción de Irán contra los estadounidenses y afirmó que Estados Unidos sabía exactamente dónde se escondía el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que era un blanco fácil, pero que no sería asesinado, al menos por ahora. Asimismo añadió, «Nuestra paciencia se está agotando». En otro mensaje instó a Irán a rendirse incondicionalmente y en otro afirmó que Estados Unidos tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán y enfatizó el poder y la superioridad militar de Estados Unidos. Este miércoles, Jamenei, hablando públicamente por segunda vez desde que Israel lanzara ataques contra Irán, diciendo que eran necesarios para detener su programa nuclear, dijo que la paz o la guerra no pueden ser impuestas ante la República Islámica y advirtió a Estados Unidos que se mantenga al margen del conflicto. Israel y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos, acusan a Irán de intentar construir armas nucleares. Teherán ha rechazado las acusaciones, afirmando que su programa atómico tiene fines puramente civiles. El martes, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, reiteró la posición estadounidense de que Irán no puede poseer un arma nuclear. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:05 del mediodía. Pasamos a noticias de Cuba. Un grupo de madres cubanas se reunió en la Asamblea Municipal de Boyeros para exigir respuestas a sus demandas presentadas hace 2 meses relacionadas con la falta de recursos básicos y asistencia para sus hijos con graves enfermedades. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en el siguiente reportaje.
Un grupo de madres que acudió este martes a la Asamblea Municipal de Boyeros para exigir una respuesta a las demandas que presentaron hace 2 meses atrás solo recibieron nuevos plazos sin ninguna solución a la vista, dijo Felipa Hortensia Arencibia, que vive en un apartamento de 2 cuartos con sus 5 hijos. El menor de ellos, de 7 años, es ciego, mudo y tiene discapacidad motriz.
Fuimos al gobierno provincial, presentamos la situación de nosotras y hace más de 2 meses estamos esperando respuesta. Estoy pidiendo la mejor calidad de vida de mi niño.
A principios de mayo, las 4 mujeres residentes en el municipio Boyeros reclamaron en la sede del Ministerio de Salud Pública y del gobierno provincial de La Habana el acceso a tratamientos especializados y a los recursos necesarios para aliviar las duras condiciones en que viven con sus hijos, todos pacientes de graves enfermedades. Las madres demandan una mejor asistencia de los dirigentes del gobierno, a quienes acusan de negligencia en el tratamiento de sus casos, y solicitan que garanticen alimentación y viviendas adecuadas para sus hijos enfermos. Glare Noelvis Valera Madrazo, madre de un niño de 12 años, lleva ese mismo tiempo esperando que el régimen le conceda una casa. Su hijo porta una rara enfermedad genética denominada gangliosidosis que genera problemas neurológicos como retraso en el desarrollo, regresión de habilidades y otros.
Mi hijo no tiene que comprar de finter, mi hijo no va a la escuela de segundo grado, ni le dan clase tampoco.
Jacqueline Valdés tiene una hija de 20 años que nació con hidrocefalia.
No tengo comida. Yo le pedí una cama anticada. No tengo ni culero para ponerle. No tengo nada para mi niña enferma. Que me orina mucho, que me hace caca, que le salen escaras.
Dianelis Arozarena Piedras, con una hija de 17 años con microcefalia y epilepsia, viven en un local deteriorado sin baño, ni agua, ni cocina. Ha estado yendo de un lado a otro, rogando, pidiendo, exigiendo una vivienda digna, pero solo consiguió las mismas promesas. La legislación cubana garantiza, en teoría, la protección social a la mujer y su familia, pero la indolencia de las autoridades, justificada por las limitaciones económicas, hacen que queden sin respuestas las demandas sociales de los grupos de mujeres que desde 2023 se vienen juntando para exigir la atención de los dirigentes en La Habana, Pinar del Río y Guantánamo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLED, denunció en su informe del mes de mayo un total de 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, señalando que se trata del pico más alto del año que afianza una escalada represiva sostenida por tercer mes consecutivo. El director ejecutivo de la entidad asentada en Miami, Normando Hernández, habló con Radio Martí al respecto.
El récord de las 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante el mes de mayo solo confirma lo que venimos denunciando desde el ICLEC desde hace mucho tiempo. En Cuba, la represión no se detiene, se perfecciona. El régimen ha convertido el miedo en política de Estado, atacando no solo a periodistas ni a disidentes, sino a cualquiera que alce su voz. Ataca a religiosos, a estudiantes y a cualquier ciudadano sin filiación política alguna, simplemente porque sea un crítico de las políticas gobernantes. Desde ICLEC puedo asegurar que seguiremos documentando cada abuso y defendiendo el derecho del pueblo cubano a no ser silenciado.
Entre las 75 víctimas identificadas, 29 mujeres y 45 hombres, se encuentran 34 activistas, 13 periodistas, 10 presos políticos y un expreso político, 6 opositores y 5 ciudadanos sin afiliación política conocida. Iclet verificó acciones represivas perpetradas por la seguridad del Estado, la policía, el personal penitenciario y el sistema judicial en todas las provincias del país, excepto en Ciego de Ávila y Cienfuegos.
Y en medio de las restricciones impuestas por la empresa estatal Etexa, el saldo móvil ha aumentado su valor en Cuba. Yaima Pardo amplía esta noticia.
Se incrementa el precio del saldo en el mercado negro en Cuba después del aumento desmedido de los precios de Texas. En la isla, donde el acceso a Internet es caro, limitado y controlado, muchos han encontrado en el saldo móvil una oportunidad de negocios. No es legal ni sostenible a largo plazo, pero mientras dure puede generar ganancias muy rápidas. El saldo móvil es como tener pesos cubanos digitales, que permiten navegar, hacer llamadas o enviar mensajes. Con el nuevo límite impuesto por Etexa, muchas personas se han quedado sin suficiente saldo para mantenerse conectadas, pero algunos compran saldo a través de múltiples líneas, lo acumulan y luego lo revenden terceros a un precio más alto. Así lo explicó el activista Alejandro Garlobo para Martín Noticias.
El saldo ahora mismo vale más que un dólar. Va así, se pone a pensar, 360 pesos. El dólar está a 370, que 360 pesos, 500 pesos, o 600, o 700, lo que te lo quieran vender. Y la gente va a tener que morir la mano del revendedor.
Pero este negocio está marcado por las estafas en línea y tiene vida limitada. Además, las propias reglas del sistema lo mantienen restringido. Solo se pueden hacer 3 transferencias de saldo por día. Cada transferencia cuesta 5 pesos cubanos. El saldo acumulado en línea no puede superar los 500.000 pesos cubanos y la recarga más asequible para la media sigue limitada a 360 pesos cubanos cada 30 o 35 días.
Vamos a ponerte el ejemplo. Tienes 1.000 pesos de saldo en el teléfono. Se los va a transferir a alguien. Tienes que pasarle 1.005 porque para hacer la transferencia te descuentan 5 pesos, que eso va para Etexa, ¿viste? Algo, tú sabes, la estafa. 5 pesos que te cobran ellos por tú hacer la transferencia. Esa persona que te lo compra, que te lo compraba como antes, ya no puede ser así. Ahora el saldo tiene más valor. Antes te compraban 1.000 y te daban 700 pesos cubanos. O te lo transferían a tarjeta o te lo daban al cash. 1.000 o 800 pesos que te lo dan al cash o te lo transfieren para la tarjeta. Ahora, ¿qué pasa? He visto mucha gente vendiendo saldo. 360 pesos. Te lo venden por 500, por 700, hasta por 1.000 pesos los he visto.
El saldo en venta que se comercializa para el día de hoy en grupos de Facebook está marcado por las siguientes cifras y tiende al alza. 120 de saldo por 500 pesos cubanos, 360 de saldo por 1.100 pesos cubanos, 1.000 de saldo por 3.000 pesos cubanos. El margen de ganancia de este negocio depende del saldo acumulado antes de las restricciones de Texas. No hay manera legal de recargar grandes cantidades, por lo que también en los grupos aparecen personas comprando saldo para revenderlo en el futuro. Por ahora, este microcomercio digital sobrevive en zonas urbanas donde hay demanda y más posibilidades de conexión. En Cuba, donde cada megabyte importa, hasta el saldo se convierte en una forma de supervivencia. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12:13. Cubija, la principal inmobiliaria estatal cubana, perteneciente al grupo empresarial Palco, comunicó a sus inquilinos extranjeros que a partir del 1 de julio los contratos de alquiler deberán pagarse en divisas. 3 cartas en similares términos a las que ha tenido acceso la agencia EFE señalan, y citamos, el precio mensual del inmueble arrendado será en dólares estadounidenses al cambio oficial para personas jurídicas de un dólar por 24 pesos cubanos, informa el diario 14.5. La periodista Miriam Leiva destacó que en abril las autoridades cubanas comunicaron a empresas extranjeras que no podían repatriar las divisas que tienen en cuentas bancarias, lo que evidencia la crisis del sistema financiero cubano.
Todas las medidas que toma el gobierno cubano son descabelladas, contradictorias, y entonces sencillamente no abren la economía y la actividad en general a los cubanos, sino que cada día son más contradictorios y están lesionando por todas partes. Ahora, si estos empresarios siguen aquí en Cuba jugándosela a ver cuándo pueden restituir sus ganancias o cobrarle al banco, bueno, hasta cuándo ellos van a aguantar, vamos a ver, porque sencillamente el gobierno cubano cada vez toma más medidas y cierres que no tienen sentido absoluto.
Esta medida se enmarca en el proceso de dolarización que en los últimos meses impuso el régimen, tratando de encaminar la economía del país, dijo Leiva. La inmobiliaria Cubija pertenece al conglomerado empresarial militar Gaesa.
Y continuando con noticias de Cuba, las recientes inundaciones en el barrio Habanero del Vedado revelan una vez más problemas persistentes de acumulación de basura y la deficiente infraestructura de drenaje en la capital cubana. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
La lluvia del martes inundó las calles del céntrico barrio del Vedado en La Habana. Las aguas normales en meses de verano coincidieron con la acumulación de basura, resultado de la demora en su recogida. Bolsas y desechos arrastrados obstruyeron las alcantarillas, impidiendo el drenaje. Así lo dijo a Radio Martí Pedro Luis, residente del Vedado.
Yo vivo en esa zona, en la zona de los hoteles. Y el agua estaba entrando, que parece que las alcantarillas se tupen, pero no llovió, llovió lo suficiente. Tantas horas, como para que el agua corriera tanto y se tupiera tanto las alcantarillas. Los motivos de las tupiciones es por la cantidad de basura que se acumulan en las esquinas y por la lentitud que hay en la recogida de los desechos sólidos en la capital.
Imágenes en redes sociales mostraron el agua entrando a la zona baja del conocido edificio Foxa, donde se ubican tiendas, restaurantes, bancos y otras entidades. Una empleada bancaria que respondió nuestra llamada confirmó que este miércoles las tiendas se encontraban cerradas tras la inundación.
Está cerrada por la inundación.
El panorama no se limita al Vedado. Municipios como Centro Habana, Marianao y 10 de Octubre enfrentan inundaciones frecuentes tras las lluvias debido a los vertederos de basura que hay en esos municipios. Recientemente, Martín Noticias reportó la situación de la basura en el Vedado, denunciada por residentes. Dos puntos afectados son las inmediaciones del Centro Provincial de Genética Médica en las calles 19 y 4 y del Instituto de Hematología e Inmunología en 19 y 10. Un residente indicó que la recogida de desechos en el Vedado puede demorar hasta 15 días. El comunicador Julio Aliaga nos dijo desde el Vedado que en varias áreas los árboles fueron removidos, dejando la tierra expuesta, la cual, al ser arrastrada por el agua, tapona los drenajes.
Como los árboles que existieron en algún momento han sido derribados, pues entonces la lluvia corre la tierra. Y ese es el otro elemento. Por ejemplo, en el Vedado está todo lleno de tierra, ¿no? Y es la tierra que ha bajado de las lomas para la calle.
Aliaga añadió que los residuos sólidos también bloquearon los desagües el martes.
Las inundaciones aquí fueron grandes, bastante grandes, se demoraron bastante. Estoy hablando del Vedado, la zona de Vedado Malecón, y fueron grandes y además estuvieron mucho tiempo. En el tiempo la inundación, producto de los males drenajes, la basura que no se recoge, los tragantes que se llenan de basura y por supuesto no pueden drenar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Muy bien, en este noticiero hacemos contacto con Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
Muy bien. Bueno, Natalia, esta semana el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ofreció una conferencia de prensa sobre su visita a México, El Salvador y Guatemala para reforzar las relaciones bilaterales con estos países. Manifestó su preocupación por la influencia china en América Latina. ¿Qué puedes decir sobre sus declaraciones?
Así es, el vicesecretario Landau estuvo en la región en su primer viaje internacional y lo catalogó como un viaje para darle seguimiento al viaje del secretario Rubio a la región, donde pudo tocar varios temas que se comenzaron con el secretario y que le dio ese seguimiento. El tema de China salió a la luz durante la conferencia de prensa que él dio el día lunes y expresó que Estados Unidos en el tema de China lo que está haciendo es resaltando las oportunidades de inversión del sector privado estadounidense. Reconocemos que China se ha adelantado bastante en la región en cuanto a sus tratados y a sus inversiones en sectores claves. Pero los Estados Unidos seguimos confiados en nuestra ventaja que tenemos en la región, no solamente por las relaciones bilaterales y regionales que tenemos de larga duración, de cientos de años, pero también la confianza que tenemos en nuestro sector privado estadounidense y todas las oportunidades que hay en la región. Sabemos que los aliados y socios de la región prefieren trabajar con los Estados Unidos, ven que la oferta estadounidense es mucho mejor, es superior, y creemos que hay muchas oportunidades en la región para el sector privado estadounidense, lo cual va a hacer a Estados Unidos y toda la región mucho más próspero. Así que el vicesecretario Landau resaltó su rol y el papel del gobierno estadounidense en facilitar estas oportunidades de inversión directa. Y lo que ya hemos visto en muchos países es que la inversión directa estadounidense es de calidad. Así que no es solamente la cantidad de exportación e importación, sino la inversión directa extranjera del sector privado crea trabajos. Y es una inversión que genera sostenibilidad en los países en los que invierten. Así que es una gran oportunidad y lo vemos como, claro, bueno, una oportunidad para competir en la región.
Natalie, por otra parte, el gobierno de Obama anunció la cancelación de contratos de profesionales de la salud cubanos, marcando un giro hacia la contratación directa, algo que sigue las conversaciones de Bahamas con el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Se esperan más cambios o conversaciones sobre este tema?
Es un tema de prioridad para esta administración. El secretario Rubio conoce muy bien este tema y ha lanzado esta iniciativa en los últimos meses. Y esta acción y decisión por parte del gobierno de Bahamas es bienvenido y es un ejemplo de lo que queremos que los gobiernos en la región y alrededor del mundo hagan, que revisen este programa, revisen estos contratos y estos acuerdos con el régimen de Cuba para analizar y asegurarse de que no hayan prácticas de explotación laboral ni prácticas de trata humana. Lo que queremos es acabar con estas prácticas alrededor del mundo y no ignorar el hecho de que estas supuestas misiones médicas son hechas bajo estos pretensos y realmente son programas de trata humana. Así que muy favorable lo que hizo el gobierno de Bahamas al analizar esto y al proceder con contrataciones directas con los trabajadores para asegurarse de que todos los derechos de los trabajadores sean respetados.
Bien. Muchísimas gracias a Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, por su participación en este noticiero de Radio Martí.
Gracias.
Un gusto siempre.
Con 23 minutos informamos que la justicia argentina concedió el beneficio de la cárcel domiciliarias a la expresidenta Cristina Fernández, sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción. A Fernández le fue colocado un dispositivo de vigilancia electrónico. Europa Press informa.
Un tribunal de Buenos Aires ha concedido este martes arresto domiciliario a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de la postura de los fiscales que habían pedido que la condena de 6 años de prisión por la causa vialidad la cumpliera en la cárcel. Así ha resuelto disponer la detención de Fernández de Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa, según el fallo del tribunal. El tribunal ha fallado que la expresidenta permanezca en domicilio fijado y abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica. La defensa de Kirchner para solicitar el arresto domiciliario se apoyó en la edad de la expresidenta y en que es obligación del Estado velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo. Kirchner ha sido condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus 2 gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.
El Pepe. Bienvenido. querido Pepe Lacayo. José, ¿viste que trae Pepe una gorrita nueva?
Las Panteras, ¿no?
Sí, señor.
Ese hombre no durmió.
No. No. Bueno, me dormí muy contento. Y desperté
póngase
también muy contento.
Póngase más atrás la gorra para que le vean los ojos.
Damas ahora y caballeros, sí, vean esto.
A ver.
Campeones por segundo año consecutivo de la Copa Stanley, uh-huh, del hockey sobre hielo profesional de Norteamérica, para derrotando atrás por segundo año consecutivo a los Petroleros de Edmonton en Canadá. Si les suena el nombre Petroleros, Wayne Gretzky, okay, el mejor jugador de hockey de todos los tiempos, comenzó su carrera profesional con ese equipo. Anoche en Sunrise, Florida, a unos 20 kilómetros de los estudios centrales nuestros, se coronaron campeones eliminando 4-2 al equipo de Edmonton. El partido lo ganaron cómodamente 5-1. Es el segundo año consecutivo que ganamos la Copa Stanley, tercer año consecutivo que vamos a la final. Es la cuarta vez que las Panteras van a la final del hockey sobre hielo, una franquicia que nació en 1993. El coach principal, Paul Maurice, es un canadiense, da la casualidad, que siempre le dan pau pau a los equipos canadienses, porque este caballero los conoce mejor que nadie. Y el capitán del equipo, Alexander Barkov, un ruso que lleva mucho tiempo con el club. Así que felicidades a las Panteras de la Florida, campeones del hockey sobre hielo profesional. ¿Qué les parece?
Felicidades.
Me estabas diciendo que nadie durmió ahí en
no,
la calle 8.
Por allá por mi casa estuvieron tirando fuegos artificiales como hasta las 12:00 de la noche.
Oiga eso.
¿Viste?
No se podía dormir.
No es cualquier día que el sur de la Florida gana un torneo nacional o internacional de hockey. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que mañana es el sexto juego en la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional en Indiana. Los Pacers tienen que ganar mañana para forzar un séptimo y último partido que se jugaría el domingo en Oklahoma City. Si Oklahoma City gana el jueves por la noche, apaga y vamos, son campeones nacionales de la NBA. En el fútbol, hoy a las 3 p.m., el Real Madrid aquí mismo en Miami Gardens contra el Al Hilal, okay, en el Mundial de la FIFA, el Pachuca de México contra el Salzburgo de Austria y más tarde juega la Juventus de Turín. Anoche Monterrey de México y el Inter de Milán empataron 1-1. El Inter de Miami juega mañana, a propósito, contra el Porto de Portugal y van a necesitar mucha suerte para ganar ese partido. Pasamos al béisbol de las grandes ligas.
A ver.
Por primera vez desde el año 2018, cuando jugaba Yasiel Puig, un cubano conecta 2 jonrones para los Dodgers. Andy Pages fue el héroe de la película, sobre todo porque Shohei Ohtani anoche no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 4 veces. Oh. Andy Pages dijo, aquí estoy yo, vamos a derrotar a los Padres de San Diego 8-6. Conectó 2 jonrones. Tuvo un total de 4 hits, impulsó 3 carreras, anotó otras 3 y los Dodgers ganaron el partido 8-6.
No era el día de Ohtani.
No era el día de Ohtani, pero sí era el día de Pages, que claro, suma 15 jonrones con 49 carreras impulsadas. Es el cubano que mejor está rindiendo actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, en el Bronx, por tercer día consecutivo, los Yankees no pueden anotar ni una sola carrera. Llevan 29 innings sin anotar ni una sola carrera. Fueron blanqueados otra vez por el equipo de los Angelinos, el peor cuerpo de pitcheo de la Liga Americana.
Pero han perdido... eso no es un récord, que los Yankees no estén en 29 innings sin anotar.
No, no es un récord. Lo hicieron en los años 70 cuando eran cuando el equipo no ganaba 260 millones y no eran favoritos para ir a la Serie Mundial. ¿Por qué se fueron anoche 29 innings sin anotar carrera? Aaron Judge de 4-0 con 3 ponches. Paul Goldschmidt de 4-0 con 2 ponches. Wells, el receptor, de 4-0 con 2 ponches. LeMahieu de 3-0 con 3 ponches. Porque no tuvo 4 turnos al bate, porque si no se hubiera ponchado 4 veces también.
Entonces, ¿cuántos hits batieron?
Jorge Soler, hits solo 4. 4 hitsitos, un doblecito, 3 sencillos. Jorge Soler también se fue en blanco de 4-0 por los Angelinos, pero Hendricks, el abridor del equipo de los Angelinos, que es mediocre cuanto mucho, anoche parecía Sandy Koufax. Ok, lanzando. Efectividad 4.79, 6 entradas completas. Muy
con
bien.
Con eso terminamos.
serio.
Gracias, deporte. Pepe. Sí, señor.
Ah, no, yo quería más.
No, después tendrá más deporte. Hasta aquí, gracias por la sintonía. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos.